Bienvenido a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra. El día de hoy estoy con Arturo Bushman y eventualmente con Jorge Contreras, que va en viaje, así que esperamos que se pueda conectar efectivamente a esta conversación de que vamos a hablar. Yo le había pedido que me dijeran qué se había hablado en la cuenta pública, si efectivamente habían visto suficiente información en tema de seguridad, que es una de las principales dudas respecto a toda la, o sea, demanda ciudadana propiamente tal. Y conocer también qué es lo que está pasando en las campañas políticas, porque hay harta información referente a el oficialismo. Han habido algunos debates que se pone un poquito más caliente el asunto, pero también tenemos campañas de la derecha que siguen dando que hablar. Tenemos a una Dorothy Pérez que está como un sheriff con un perro buscando un hueso ahí que no suelta, Orrega tiembla, porque tenemos noticia de los gobernadores. También vamos a ir a ver qué es lo que pasa en lo local, porque aquí con el concejal Arturo Bushman nos tiene noticias referente a licencias médicas, directores de colegio y distintas cosas que están pasando. ¿Cómo estás, Arturo Bushman?
Yo muy bien, aquí como siempre es agradable estar acá y con muchas ganas de poder comunicar temas que son importantes para la ciudad de Osorno.
Y nosotros siempre los queremos saludar y comentar con ustedes también, pero antes de seguir, déjenme saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y en el canal 126 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7, y nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y por supuesto, comentar, compartir y todo lo que quieran a través de Facebook, canal de YouTube. También nos pueden escuchar completamente en Spotify de Arturo. Está buena la cosa, ¿no?
Entretenida la política. Entretenido también, más que como entretenimiento, es parte de la labor que uno tiene que hacer también. Por ejemplo, yo, lo último que propuse en el Consejo es un reporte sencillo. Licencias médicas en el periodo de septiembre, octubre y noviembre. ¿Para qué?
¿Por qué?
Es que es súper sencillo. Si tú tienes una persona que tomó 30 días de licencia en octubre, por ejemplo, y aparecen varias fotos de campaña en octubre, evidentemente usó la licencia médica para hacer campaña política. Uh-huh. Y ese fue un reporte, porque siempre es un reporte súper fácil de hacer. O sea, el recurso humano te tiene esa cosa
en. Sobre todo en una comuna donde horas. No fueron tantos candidatos tampoco.
No, claro. Si aquí tiene. ¿Cuántos candidatos fueron? 4 o 5 más o menos para alcalde acá.
Sí, a ver.
Tuvo Bertín, Emeterio.
Jaime Paré
y después Go. Estaba el quinto que era
Maurice Jaime Paré,
el actor
Álvaro Gómez, Emeterio Carrillo y Jaime Bertín. Entonces, claro. Al parecer hay información de que algunos funcionarios municipales habrían estado haciendo uso de licencias médicas para hacer campaña por candidatos y no necesariamente por el alcalde.
Exactamente. Exactamente. Entonces, es un reporte súper fácil de hacer. Yo creo que debería dársele más importancia a ese tema porque se habla mucho del reporte que hizo Contraloría de licencias médicas cruzado por viaje al extranjero. Pero el otro también existe. O sea, bueno, licencia médica y campaña política también, y eso es súper fácil de hacer. Es más sencillo todavía.
Bueno, si es que se ocupa el rol fiscalizador de parte de los concejales, probablemente sea más fácil todavía. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí, si es que se pueden hacer esta denuncia. Vamos a ver qué es lo que pasa también con la información que tiene Dorothy Pérez, no solamente las licencias médicas que, de los que viajaron al extranjero, sino también de los que están en Nacional, porque es un reporte que también se viene. Uh-huh. Y también dijo que iban a fiscalizar los fondos asociados a las campañas de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de cores que fueron las pasadas, y ya tenemos los primeros antecedentes de esos de esa información que nos entrega Contraloría, especialmente lo que más ha causado revuelo, porque fue del gobernador de Santiago, Claudio Rego, donde habría contratado desde el gobierno un coaching.
Claro, un coaching que después decían, no, que era un coaching para poder. Y los ejercicios que aparecen eran solamente como para simular si fuera una campaña política, pero lo cual uno dice, ya, eso es como muy rebuscada la explicación para darle justificación. O sea, parece sí. Claramente era una asesoría de campaña política.
Así es, y ahora a ver cuáles son las resoluciones que se toman al respecto, porque va a tener que tener una respuesta, algo le tiene que pasar. Aquí lo importante no solamente que se levante la problemática y esa fiscalización, sino cuáles son las consecuencias de lo fiscalizado. Si va a haber un gran perdonazo por la cantidad de personas que van a verse comprometidas con esto, si es que va a haber alguna consecuencia posterior.
Claro, o sea, igual hay que tener en cuenta que los cores ya de oposición a...
Eso te iba a preguntar, porque son como 17 cores republicanos que los que están en la región metropolitana, sí. Y dentro del partido, ¿qué se comenta ahí, Arturo?
No ha habido nada así oficial todavía, porque esto está recién apareciendo. Si hay irregularidad, los cores tienen que hacer cumplir su labor, y si es pedir la destitución porque no corresponde lo que hizo, se tiene que ir el gobernador, nada más. O sea, no queda otra.
Pero ahí las destituciones son generalmente, al igual que las alcaldías, por notable abandono de deberes también, ¿o no?
Claro, por notable abandono de deberes, quizás por algún uso indebido.
También se puede por uso indebido, pero ahí tienen que ir con una querella. ¿Ahí es el fiscal el que investiga o también son los cores?
Creo que los cores tienen que pedir la solicitud de que se haga la investigación. Y con 2/3 se puede comenzar a hacer eso. Y los
ahora,
2/3 están.
Ahora, sí, y lo interesante es que la fiscalía, o sea, que Contraloría le pasó la información a fiscalía. Recordemos que Claudio Rego ya está siendo investigado por el tema, el caso Procultura.
Sí, pues.
Y al parecer hay muchos fondos, no recuerdo. Por favor, lo siento. No recuerdo la cifra exacta de cuántos son los fondos de contrato directo.
Eran hartos millones.
Eran hartos millones, no era una cifra pequeñita. No,
sí, estaba hablando de varios millones, no eran 1 millón o 2 millones, son varios millones.
Era algo bastante grande que fue de trato directo del gobernador en el periodo anterior, y que dentro de eso podrían haber otros fondos que hubieran estado asociados al director de Procultura también.
Claro.
Entonces ahí está compleja esa situación.
Y esa cosa, a mí lo que me llama la atención es cómo se usa el dinero, porque uno de esos fondos era para la reducción del suicidio.
Ya.
Y yo me pregunto, ¿cómo puedes cuantificar una reducción del suicidio? O sea, ¿cómo lo cuantificas? ¿Cuánta gente no se suicidó?
Bueno, igual hay cifras ahí, Arturo, yo eso lo encuentro... Interesante, sí. Que existan en el país. Tenemos un fono de No Estás Solo, campañas de publicidad que se hacen en ciertas épocas del año que se saben que hay una mayor incidencia alta del suicidio.
Pero, claro, lo que yo veo es cómo tú cuantificas quién no se suicidó. O sea, ¿cuánta gente se quiso suicidar no se suicidó? ¿Y cuántos realmente se quieren suicidar versus no se suicidó?
Bueno,
es muy complejo eso.
Pero podrías utilizarlo en cualquier enfermedad. En general se ve cuánta gente no se contagió o cuánta gente sí entra a cierto estado. De, por ejemplo, cuántos suicidios hay, si eso ha disminuido en el tiempo. Yo creo que podría ser una cifra que se pudiera hacer. Oye, saludo también a Claudio Triviño, nuestro fiel auditor. Es como una voz en off ya de este programa, que nos escribe todos los días a través de Facebook. Y él nos dice, 1.600 millones habrían sido los que... Entonces, me puso 1.600. Yo asumo que eso es lo de la gobernación de Santiago Procultura, efectivamente. Es el dato que nos da Claudio. Ustedes también nos pueden ir dando sus datos a través de Facebook o canal de YouTube, donde está saliendo en vivo este programa. Está interesante, y cómo esto también tiñe las elecciones, ¿eh? Porque bien Claudio Rego no era un candidato a la gobernación, o sea, a la presidencia, siempre su nombre estuvo ahí como dando vueltas en el aire, que si Carolina Toá no sale electa, podría haber sido un nombre que tomara el mundo moderado para eventualmente salir. Y antes de que empezáramos el programa, le decía a Arturo, oye, esto está interesante, Erika Edo, que es de la Democracia Cristiana, dice, si no gana Toá, el mundo moderado se decantaría por Evelyn Matthei. Porque claro, todas estas cosas tienen coletazos y no tienen otros nombres que pudieran salir.
Claro, o sea, es raro ver a la DC apoyando a Jara o a Pinto también, pues. Entonces,
es que no están agarrados por las primarias, porque ellos no son parte de la primaria, no pueden votar en la primaria, pero sí, el día de ayer se decantaron oficialmente por ir a apoyar a Carolina Toá.
Sí, entonces ahí el mensaje claramente es una forma de apoyo a Carolina Toá, decir vayan a votar por ella.
Claro.
Porque también, en cierta forma, ya están desesperados, porque una cosa que les da miedo es que la primaria tenga muy pocos números, que sea una primaria con baja participación, porque ahí no les da validación a ellos, y el gran temor que tienen es quién va a ir a votar, si la gente adulta o los jóvenes. Y esa es la verdadera pelea que están dándose entre los dos, porque si van los jóvenes, los números dicen que puede ganar Winter, y si va la gente más tradicional, va a ganar Toá. Y ahí por eso están tratando de incentivar que vayan a votar, porque esto puede ganarse no solamente por la mayor preferencia, sino por quién va a votar nomás.
Y también se da este sentido de decir como el default, es como que las encuestas estaban dando ganadora a Carolina Toá, entonces da lo mismo que llamó a votar porque Carolina Toá.
Claro.
Es lo que también pasa, o sea, es impresionante la cantidad de cosas que movilizan o que están en juego cuando uno toma una decisión de levantarte a votar y votar por A, B, C o D. Carlos Patricio nos escribe aquí, saludos a ti también, otro fiel auditor, nos dice qué pasa con las licencias médicas en la Municipalidad de Osorno. Ya vamos a ir para allá. Espérate un poquito, déjanos ir a lo nacional. Después nos vamos a ir a hablar con Arturo de todo lo local, así que no se desespere, ya vamos. Así que, bueno, es interesante lo que está pasando y cómo esto va generando coletazos. ¿Ya se están agarrando, Carolina, toda con Janet Jara?
Sí, porque Janet Jara se le está acercando. Que Janet Jara, la gracia que tiene es que es más directa en el discurso, ya sabe a quién le va a hablar, sabe cuál es su épica, y ella tiene muy claro eso. Ella es comunista, tiene todo muy claro. Uh-huh. Entonces tiene un público ya cautivo que va a ir a votar sí o sí por ella, y ese público sí va a ir a votar por ella. Ella no tiene que ir a leonarlo, así por favor vayan, esa gente no va a ir.
¿Tú crees que no necesitan? Yo creo que todos necesitan a leonamiento, porque si claro, solamente van al mundo de los que están inscritos en, o sea, de los militantes de base, no les alcanza para ganar una primaria, o sea, 40.000, que son más o menos los militantes del Frente Amplio.
Es que
no te da, o sea, llegarían a una primaria con, no sé, 300.000 votos.
Es que eso resulta un poco, la gracia que tiene Janet Jara es que como ella es de una tendencia más extrema, por así decirlo, o sea, para mí extremo, la gente va a estar mucho más comprometida porque es ese 5% muy comprometido. Entonces, si ese 5% muy comprometido van todos a votar, es mucho más potencial, y ese que está como que no pesca mucho, que iría a votar por toda, pero dice, ¿para qué? Si ya va a ganar, así que no voy a ir, mejor me quedo descansando. Pero los otros tienen aquí pegados, y esos como están así tan afianzados, convencen al resto. Sí. Y esos son los que una minoría chiquitita puede ser, o sea, nuestro presidente actual, Gabriel Boric, salió por un grupo de personas, y después con el voto obligatorio se dio cuenta que era un 30% del país nomás.
Bueno, el que está, y aquí Claudio también nos dice, Winter igual cuestionó las reformas de Jara con claridad, con clara rivalidad por las primarias. Mira, es que es interesante el discurso de Winter, porque él se está yendo como al octubrismo puro casi, sí. O sea, él está como de todos los candidatos, creo yo, es el que está jugando más con las caricaturas, no solamente con las que están dentro de su sector, sino también dentro de las distintas derechas que existen, porque también lo mete a todo en el mismo saco.
Sí, no, Winter está claramente hablando a los jóvenes. Yeah. Y su estrategia para ganar Winter es que vayan los jóvenes, y por eso tiene que tener un discurso más o menos más visceral, más clásico, más revolucionario, para que vayan los jóvenes. Él gana si van a votar los jóvenes, porque Jara no encanta a los jóvenes.
¿Cuál crees tú que es el público de Jara?
Jara se está peleando el mismo público que Toá, solamente que Toá va en la moderado y Jara va en lo que es más extremo.
Sí,
pero en el rango etario más o menos similar.
Okay.
Pero los juveniles, ellos son por Winter. Pero luego Winter tiene un discurso que, si tú lo analizas más fríamente, no tiene mucho sentido, pero para el joven sí tiene sentido ese discurso. Y él gana si van los jóvenes. Y él lo sabe, si uno dice, no, debe ser súper tonto, ¿cómo hace eso? No, yo creo que en campaña se están manejando bien. Él tiene que enfocar a los jóvenes.
Bueno, en las primarias va eso, ¿eh? Que uno le habla a su barra brava y trata de movilizarlos para que vayan a votar y a conseguir los votos de otros también. Y que vayan en masa por ese discurso en particular. Son distintas etapas dentro de una campaña, y en estas primarias efectivamente es eso, es movilizar a tu gente, y yo creo que estoy de acuerdo contigo, Winter le está hablando a su gente, no está pensando en más allá, y como otras campañas que incluso están pensando en segunda vuelta, como de repente el caso de Evelyn Matthei, que como que no ha pasado ni una primaria ni la otra, y de repente está hablándole a público, todos. A todos. Y en el hablar a todos, muchas veces el mensaje es difuminado, no está tan claro.
Ese es un gran defecto que tiene Evelyn Matthei ahora, o sea...
Es un problema que...
Es que está tratando de abarcar a todos, al principio, a todos al mismo tiempo, y no abarca a nadie. Por eso está estancada, agarró a su público, que es el que ya tiene, el ABC1, y está ahí, pero no logra moverse de allá. Y en Chile Vamos están un poco desesperados y están tratando de hacer distintas estrategias, mostrando más jóvenes y esto, pero el discurso
engancha. No sé si tanto de desesperación, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora recién se dio el día de ayer un lanzamiento de la campaña de Evelyn Matthei. Mira, Carlos nos dice, ha resultado la estrategia izquierda, todo el mundo hablando de las primarias al 30%. Mira, ¿sabes qué? No sé tanto, Carlos, porque ahora como recién estamos hablando y les quedan, ¿qué, 3 semanas? Van a ser como 3 semanas de que va a durar este vuelito, con suerte. Y entre medio se metió la polémica también de Evelyn Matthei, sí, con el gobierno y esta pelea. O sea, a mí me llamaba la atención que tenía mucha más propaganda. Las encuestas en las cuales Evelyn Matthei se acercaba, o sea, José Antonio casi se acerca y está casi en empate técnico con Evelyn Matthei, la difusión que tiene y esta pelea que tiene Evelyn Matthei con el gobierno, más que lo que está diciendo no está diciendo el grupo del oficialismo,
o sea,
esta primaria del oficialismo.
Se habla de la primaria, pero así como impacto que tenga la primaria de izquierda,
Y con la cantidad de debates que están haciendo, sí, uno esperaría que efectivamente generara mucho más titulares, y la verdad es que no lo está haciendo. No, yo por eso dije, ya, hablemos hoy día un poquito de la primaria del oficialismo, porque no puede ser que no estemos hablando absolutamente nada.
Si es que no hay mucho que hablar, si lo que pasa es que tampoco genera mucho interés la primaria del oficialismo. Si uno viera los números, yo esperaba que algunos de los candidatos tuvieran ya en el 20% de preferencia, y me han llegado. Yo esperaba y dije, bueno, toda ahora debería llegar al 25 o 30%, y está pegado ahí, y todos están ahí, o sea, no
hay movimiento. Sí, lo único que se mueven un poquito ahora, y lo que reflejan de cierta manera las encuestas es que no está cerrada quién gana, no, que la primaria y la oficial.
Está todo abierto.
Que al parecer eso está abierto, y que tienen ahí un valor de 1.800.000 que dicen ahí, si es que logran al 1.800.000 de personas que vayan a votar, entonces tendríamos la oportunidad de eventualmente quedarnos con el gobierno. Pero si no, la verdad es que no tienen mucho más por dónde darle vuelta. Entonces hay varias cosas que son interesantes y que están en la palestra ahí para ver qué es lo que pasa.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver, por otro lado, en el caso de la oposición, igual está interesante, tenemos un Johannes Kaiser que yo lo veo como cada vez más radicalizado también dentro de su mensaje, ¿no?
Se está radicalizando, el tema es que trató de hacer todo de golpe, formar un partido, ser candidato presidencial.
Pero no le fue muy bien en las elecciones internas dentro del partido.
Es que es muy nuevo el partido, hacer un partido político es... muy complejo. La otra vez yo me acuerdo que lo había comentado, no puedes tratar de hacer un partido, ser candidato presidencial, más encima tiene que conseguir candidatos al parlamento, todo en un año, es muy complejo, y con la estructura que él tiene, más difícil todavía. Entonces,
uno hubiera esperado que esto hubiera agarrado al mismo abuelito y hubiera votado a mucha gente, si acaban de inscribirse.
Claro.
Pues. No es como que pasaron hace 2 años atrás y no se acordaron que firmaron por las ballenas, o sea, efectivamente habían pasado un par de meses o un mes en que habían firmado para que existiera el partido, por tanto debieran tener cierto interés en que esto se conformara. Oye, nos escriben Soldador de Osorno, José Vallejo, ¿no? Está enojado aquí porque dice que parece que gastaron la plata al municipio para sacar partes, y ahora andan sacando parte en vez de ir a cuidar Rahue Alto. Sí, ya nos vamos a ir a lo local, vamos a ir a conversar, no te preocupes, José, tranquilo, vamos a conversar sobre Osorno. Y Claudio nos dice, ¿no le generará problemas a Matei su lanzamiento de campañas antes de las primarias? ¿No se suponía que eso no se podía hacer? Es interesante, lo estábamos conversando justamente con Arturo, porque Evelyn Matei está utilizando una figura que es muy desconocida y que pocos han usado, que es el tema de la pre-campaña. Y lo que se lanzó fue la pre-campaña presidencial, y ella la inscribió en el server este martes y pasó bien votado, ¿eh? Eso yo no lo vi en ninguna... noticia ni nada, pero nuestro WhatsApp de repente las cosas se mueven más, y ahí efectivamente estaba el tema de pre-campaña que le permitiría no solamente hacer este tipo de eventos, sino también generar movimiento a través del país y rendir y pedir fondos para esa pre-campaña.
Sí, yo tampoco tenía conocimiento de la figura de pre-campaña, solo tengo entendido que empieza la campaña y ahí oficialmente tú eres candidato. Mira, cuando a mí me tocó ser candidato, en lo oficial y en lo técnico, tú no eres candidato si no hay campaña, o sea, si no hay elecciones no hay candidato. Cuando hay elecciones, ahí recién tú eres un candidato. Antes de eso eres cualquier persona. Que dentro del partido te digan precandidato y esto y otro, pero es una figura que no, legalmente no existe, o sea... Cualquiera puede ser precandidato, pero cuando empieza la elección, ahí empieza el candidato oficial y ahí tú puedes hacer campaña.
Sí, pues eso era lo que yo también sabía, pero también me explicaron que existía esta figura y que se hizo frente al CERVEL, y si no, lo hubieran mandado para la casa.
Claro.
Creo yo lo hubieran dicho, no, esto no se puede. Oye, y si ustedes tienen temas legales también que quieran corroborar, déjenme, por favor, darles un consejo. Cuando la vida se complica, necesitas más que un abogado. Necesitas a alguien que te escuche, te oriente y luche por ti. En Carlos Currieco y Asociados, transforman tus problemas legales en soluciones reales. Si enfrentas una denuncia, necesitas una defensa sólida o busca la justa indemnización por daños, nuestro equipo especializado en derecho penal y civil está preparado para representarlo con rigor y compromiso. Somos la solución, no el problema. Carlos Currieco y Asociados, defensa y justicia a su servicio. Contáctelos en el Instagram abogados-mediacioncc o el fono más 569-3371-5076. Ya, con este consejo quiero pasar al otro tema. Si aquí nos están pidiendo que nos vayamos a dar una vuelta por Osorno.
Claro, tema local.
Tema local. Y partamos por las licencias médicas, entonces. Que nos preguntaba, voy a ir por las preguntas que nos están poniendo nuestros auditores. Carlos nos preguntaba, ¿qué pasa con las licencias médicas de la Municipalidad de Osorno?
Bueno, el alcalde ya instauró hacer los sumarios correspondientes a todos esos casos, porque tengo que decir algo que probablemente no es tan como conocido, pero la licencia médica, el reporte que lanza Contraloría, es un cruce bastante bruto, es fecha de entrada y salida y licencia médica. Y si las fechas coinciden en algún momento, figuras en la lista. Entonces hay personas que
pueden... De entrada y salida del país.
Sí, entonces ya. Si tú entraste al país, supongamos el día 1, y el mismo uno, te pediste una licencia porque llegaste enfermo, estás en la lista. Pero no es que hayas estado ocupando la licencia médica como para seis, o sea, pero la fecha de entrada y salida coincide. Claro, porque es un reporte bastante simple y por eso se le entrega y que se haga la investigación. Entonces, por eso toma un poco más de tiempo. Ahora, los que renunciaron, igual hay que tener ojo, porque el renunciar te libera del sumario. O sea, tú renuncias y ya como ya estás fuera, no te pueden sumariar porque ya estás fuera.
En algunos casos, porque según el presidente, ahora que renunció su cuñada, no la liberaría del sumario en particular.
Claro, no te pueden liberar del sumario, pero por eso algunos están renunciando así bien rápido, para poder liberarse algunos un poco más de la sanción.
Ah, ok, de la sanción. O sea, no te libera del sumario, que es, pero la sanción es que no pueda volver a trabajar.
Claro.
Para el Estado, ¿no?
O sea, igual depende de la sanción. La sanción también depende qué sanción le hagas.
¿Y eso quién entrega la sanción?
Según lo que tengo entendido, no sé cuál es instructivo, si es general, porque mandaron uno hace poco, pero el alcalde que...
¿Es el que sanciona?
Es el alcalde el que sanciona también. Ahora, la restitución de fondos, eso va al Consejo de Defensa del Estado, según tengo entendido, porque son fondos que tienes que reponer también.
Al Estado, claro.
Al Estado, y es el que tiene que hacer el movimiento para que tú devuelvas ese dinero.
Igual es interesante, yo no sé si se está haciendo, por ejemplo, y no sé si Dorothy Pérez en algún minuto lo irá a tomar también desde Contraloría, saber cuál es la restitución de fondos respecto a las licencias que han sido rechazadas, porque una cosa es que a ti te otorgaran la licencia porque todos aquellos que están en el Estado efectivamente les pagan la licencia y después se supone que tienen que restituir los fondos de la licencia o en el caso que las rechacen efectivamente tienen que restituir.
Tú dices, claro, si mi licencia médica fue rechazada y no me pagaron ni uno, yo no tengo ni uno que restituir porque no recibí ingreso porque me rechazaron la licencia. Eso es lo que refiero.
Claro, o sea, pero si te están rechazando la licencia, como en estos casos que uno va y hay algunos médicos que te dan licencia por 30 días y tú la usas para hacer otra cosa, salir de viaje o hacer campaña, ¿cómo no te rechazaron esa licencia si no tenía mérito para estar 30 días fuera?
Sí.
Entonces, y lo difícil, es que yo tengo mucha gente que está alrededor mío que le han rechazado licencias y no tienen ingresos extra, no tienen ingresos, o sea, no extra, de su trabajo no les pagan. En el privado, si usted tiene una licencia, no le pagan licencia.
No te
tienes
pagan.
Que ir vaya con FONASA, vaya con el COPIN, vaya con la ISAPRE, y ahí arréglesela, hasta que te la paguen, y se demoran en pagártela.
Y se demoran en pagar y te la pelean, y si es ISAPRE es peor, o sea, ISAPRE te la pelea mucho más. A mí me tocó igual con mi problema de espalda, que tenía la radiografía, hacía todo listo, y aún así no, me la rechazaban, y era casi como por costumbre que rechazaban el pago, pues. Entonces siempre tenía que estar ya como trámite normal, al COMPIN, esperar y todo el tema, pero no te la pagan, o sea, el que te lo pagan después, la ISAPRE.
O sea, yo encuentro que eso también es del terror.
Es
realmente
horrible, es horrible.
Es complejo, si uno tiene una licencia te la están dando por una razón, entonces, bueno.
Sí, o sea, eso son temas a que hay que mejorar.
En resumen, las licencias están, los informes están, y lo está investigando la municipalidad y tiene que responder a este sumario en el caso a caso.
Claro.
¿Cuánto tiempo tienen para hacer eso?
Pues según lo que tengo entendido era no más de 10 a 20 días lo que dijo en el Consejo.
O sea, deberíamos tener prontamente resultados.
Claro, porque son varios, son como 150. Entonces,
o sea, acá estábamos dentro de los 20 primeros, creo.
Sí, no, estábamos ahí y la gran mayoría son del DAEM. DAEM no es que sea el DAEM en sí, sino el Departamento de Educación de Osorno, que también engloba el colegio y todo el tema. Yeah. A eso se refiere con DAEM, solamente los funcionarios.
Yeah.
Pero hay un tema que yo estoy bien...
Como sé que el TAEM tiene tantos funcionarios, entonces...
Claro, no.
Pero tiene más funcionarios que la
TAEM. No, pero bajaron un poquito. No, sí, es que suenan creo que en 80, como 80 casos del DAEM, y el DAEM tiene como 100 funcionarios. Sería como todo el DAEM si fuera solamente ellos, pero eso se engloba entre directores y otras personas más.
Mira, Carlos nos pone, no rechazan licencias del sector público porque ya estarían pagadas.
Bueno,
pues
más,
tanto nos
más
da. Bueno, si usted tiene más información...
Sí, más sencilla la investigación en ese sentido. Mm. Y lo cual da para el otro tema que yo estoy tocando harto, que es licencia médica y campaña política.
Sí, pues sé que ahí también estás pidiendo que se haga esa fiscalización al respecto y ese cruce, porque hay fotografías de campaña y videos de campaña en el cual pueden hacer ese cruce por georreferenciación y tiempo, ¿no?
Y es súper sencillo, si un recurso humano en una hora te puede decir, mira, estas son las personas que pidieron licencia médica, ves cuáles son los que pidieron 20 o 30 días, justo en octubre en época de campaña, ves si la persona aparece en la foto de campaña.
Y eso no lo puedes llevar, si tú ya tienes la información, ¿no se puede llevar directamente a algún una parte, no sé.
O sea, la información que yo tengo, que por resguardo a la privacidad de la persona para no exponerla públicamente, no lo hice en el consejo. Uh-huh. Pero yo ya lo envié también a Contraloría.
Ah, tú ya lo enviaste.
Sí, lo envié a Contraloría y también se lo envié al alcalde porque licencia médica falsa, o sea, mal utilizar una licencia médica es un delito. Sino,
y no perjudica a todos, que era lo que estábamos conversando.
Claro, no es como verlo como que es una falta, como que, no sé, pasé a llevarme el lápiz por descuido. Esto es un delito, ¿sí? No es cualquier cosa.
Oye, hay varias preguntas, así que antes que se nos vaya el tiempo, sigamos conversando. ¿Qué es lo que pasa con los parquímetros? Que nos pregunta aquí Carlos. ¿Cuándo comienzan los parquímetros?
Debería estar dentro de estos próximos días. La empresa ya está. Se priorizó la empresa que tuviera la implementación más rápida.
Ya, pero es que ahí tuvo toda una polémica, porque hubo dos licitaciones rechazadas. La tercera se suponía que tenían asignado a alguien, no llegó a firmar. Uh-huh. Hubo un seguro IVA que estaba contratado a la municipalidad por alguna razón, que yo desconozco, no sé si tú la sabes, no se le entregó esa licitación y ahora va a trato directo.
Sí, es que él no podía pasar porque el segundo oferente está trabajando.
¿Y qué pasa si renuncia?
Es que no es tan sencillo porque tú ya estás recibiendo dinero y recibiste un pago de la municipalidad como uh-huh. funcionario municipal y ya no puedes estar participando en un proceso de licitación si ya recibiste un pago. Si esa es la parte complicada, porque tú ya estás trabajando para la municipalidad. Uno puede renunciar si sabes que renuncio muy para allá porque tú ya estuviste participando en el proceso. ¿Cómo?
¿Y estuvo participando en el proceso?
Es que por lo que supimos, sí, pues estaba en el proceso de licitación. Pues si cuando la otra persona ya se va, uh-huh. cuando se dice que no llega, el segundo oferente es él. Él está participando como segundo oferente.
Ah, claro. Sí, no, pero entonces, me refiero a que no complicado. Estaba dentro del proceso. Pero se traslapaban ahí y eso lo hacía bastante complejo y fue la razón complejo. Que tomaron para no sí. entregar la...
Es que si no, perjudica a todos. Entonces, mejor simplemente que no sigan el proceso y con eso se salvan ambas partes. Si no, en ese entretiempo se producen muchos problemas que pueden ser con consecuencia legal. Okay. Entonces, mejor...
Por eso no lo hicieron y ahora van a trato directo.
Trato directo, que fue lo que debió haberse hecho en un principio también.
¿Por qué?
Porque llevamos varios meses sin ingreso de los parquímetros. Todo el problema que se ocasionó en el estacionamiento de Osorno por lo mismo. Uh-huh. Y si hubiese solucionado con un trato directo mientras se soluciona el tema de la licitación. Y esto debería estar implementado, yo espero, dentro de los próximos días. Ahí ya no puedo hacer mucho más porque eso depende de qué tan rápido lo implemente la empresa. Uh-huh. Pero se priorizó la que lo haga lo más pronto posible.
Oye, vamos muy rápido, nos quedan solo unos minutos. Hagámonos cargo de las patrullas de Rahue Alto de noche. Se supone que hay un contingente asociado a mayor seguridad en Osorno, uh-huh. que ahora hay... no sé si es patrulleros o...
El escuadrón táctico que le llaman.
El escuadrón táctico. ¿Cómo está funcionando eso?
Actualmente están esperando el equipamiento y entre tanto el alcalde dijo que están dedicándose a sacar partes.
Ah, ya. O sea, efectivamente están sacando partes. Sí. Ahí está tu respuesta, José Vallejo. Oye, lo otro que nos preguntan acá es, nos dice... Claudio, conozco gente que trabaja en el DAEM y comentan que no les están pagando los sueldos completos. ¿Sabes algo de eso, Arturo?
Habría que saber cuáles son esas personas del DAEM del sueldo completo.
Ya, o sea, pueden contactar a Arturo.
Sí, ahí que me contacte nomás para poder hacer la investigación.
Ya. No, me salté tu comentario, José. Efectivamente pregunté por el tema del alumno. Ah, y que dice que se gastaron toda la plata dentro del municipio. ¿Cómo está?
No sé si toda la plata.
¿Cómo están las finanzas, las arcas fiscales?
Mira, las arcas municipales, según lo que tengo entendido, no están del todo muy bien. ¿Eh? Uh-huh. El municipio se divide en lo que es la municipalidad, salud y educación.
Yeah.
Y lo que es salud, aparentemente ya por fin está llegando a números buenos, pero lo que es parte municipal está más o menos nomás.
O sea, están liquidando deudas en el mundo de la salud, pero en el resto está todavía desordenado el tema financiero.
Por lo que me llegó un reporte, está en déficit.
Está en déficit.
Sí, entonces, pero es normal.
Por eso están sacando aparte, José
Vallejo. Es que date cuenta que no hubo ingresos de parquímetros también.
Entonces, y eso generó un hoyo más o menos.
Sí, sí, ya. Sí.
¿Y por qué no quisieron hacer el trato directo anteriormente?
Bueno, hay decisión del alcalde nomás.
Solamente el alcalde. Sí, ¿y por qué les ha dicho a ustedes?
Nada en particular.
Nada, pero le han preguntado.
Sí, se le ha preguntado. ¿Por qué no tomó el trato directo? No, porque pucha, pensé que el proceso iba a salir bien, etcétera, etcétera.
Pero los procesos de licitación generalmente duran.
Duran meses, dos, tres meses por lo bajo. Entonces, por eso le decíamos, oiga, trato directo. No recuerdo que Juan Carlos Velázquez a veces se lo dijo.
Oye, chiquillos, se pusieron a comentar y el programa ya se nos acabó. Llegamos al final del programa el día de hoy, pero Don Pedro está muy enojado porque cree que se están robando toda la plata. Bueno, hay un desorden al parecer desde uno y otro, y hay un tema de déficit fiscal y malas decisiones que nos están dejando con un hoyo ahí que por lo menos esperamos que ya pronto se vuelva a saltar. Omar Valenzuela, los municipios realizan el pago de licencias médicas desde el primer día. Sí, eso era lo que comentábamos.
Desde el día uno.
el ámbito surge administrativo, ya que muchas veces se toma conocimiento del rechazo por parte de FONASA. A veces eso yo decía, hoy está precon posterior al pago. Eso es lo que yo estaba hablando justamente, Omar. Muchas gracias. Esta es una arista que debe ser investigada, ya que involucra recursos municipales que en caso de rechazo deben ser devueltos por los funcionarios. Es lo mismo que estoy diciendo yo. A esto se suma que el sistema de control presenta un desfase que impide contar con la información oportunamente. Pero eso yo creo que debiera haber un cruce ahí que es interesante.
Claro, y eso es lo que tiene que investigar. Uh-huh.
Ya, oye, 30 segundos. Yo sé que tenemos un tema con un colegio y que está pronto a resolverse. Tus comentarios.
Sí, esto es respecto a la Escuela Especial Ana Ichele, o Ana Ichele, como le dicen. El sumario de la directora ya se cerró, por lo que sé. El resultado reservado hasta que se le notifique a las partes. Yo estoy con mucha esperanza de que el resultado sea favorable para los trabajadores allá, porque no solo los trabajadores, sino también los apoderados y alumnos que han sufrido maltratos, han tenido quejas desde el año 2023. Pero por fin, quizás hay una solución a ese problema y estoy con muchas ganas de saber ese resultado, que debería estar dentro de hoy o mañana más tardar.
Apenas sepan, nos cuentas y nosotros les contamos aquí por País Lobo Prensa. Oye, José nos dice también, ojo con las combustiones lentas que entregó la municipalidad y que duran menos de un año. Él lo sabe porque dice que la está reparando.
Sí,
es a los viejitos.
Y eso completamente es verdad. Y es un tema también que se implementó muy a la rápida, por lo que tengo entendido, aunque no, yo no estaba de concejal, pero se implementó muy a la rápida.
Ya, hay que verlo entonces, qué es lo que está pasando, porque los viejitos efectivamente fueron los que más tuvieron recambio de combustión, tuvieron problemas ya con el tema pellet. Hay un tema importante también de mantención de estos equipos que no
y hay un tema eléctrico igual, que esos pellets funcionan a electricidad y los transformadores nos daban para dar el suministro eléctrico a todas las cosas. Entonces llegaron, instalaron, se fueron, pero probablemente no funcione bien y por eso muchos se quemaban.
Complejo. Claudio nos dice, ¿por qué no le asignan más tiempo a este programa? No lo sé, lo estamos pensando. Ya, Ricardo Bello, sumarios eternos, efectivamente. Ya creo que lo leí a todos. También veo, Claudio, que tu hijo está en ese colegio. Es un tema súper complejo. Lo hemos seguido, hemos tenido entrevistas también con algunos de los funcionarios adentro del colegio de él, la presidenta del Centro de Padres en su momento. Bueno, vamos a saber.
Va a haber novedades, tranquilo.
Muchas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Un montón de comentarios por Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Arturo Bushman, concejal republicano de la Comuna de Osorno. Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Soy Rocío Gambra. Esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.